Capítulo 11 de Tradiciones peruanas. A la cárcel, todo Cristo. Crónica de la época del virrey inglés. 1. Por los años de 1752, recorría las calles de Lima un buhonero o mercachifle, hombre de mediana talla, grueso, de manos y facciones toscas, pelo rubio, color casi alabastrino, y que representaba muy poco más de 20 años. Era irlandés, hijo de pobres labradores, y, según su biógrafo Lavalle, pasó los primeros años de su vida conduciendo haces de leña para la cocina del castillo de Dungan, residencia de la condesa de Bective, hasta que un su tío, padre jesuita de un convento de Cádiz, lo llamó a su lado, lo educó medianamente y, viéndolo decidido por el comercio más que por el santo hábito, lo envió a América con una pacotilla. Ño Ambrosio el inglés, como llamaban las limeñas al mercanchifle, convencido de que el comercio de cintas, agujas, blondas, dedales y otras chucherías no le producirían nunca para hacer caldo gordo, resolvió pasar a Chile, donde consiguió por la influencia de un médico irlandés muy relacionado en Santiago que con el carácter de ingeniero delineador lo empleasen en la construcción de albergues o casitas para abrigo de los correos que, a través de la cordillera, conducían la correspondencia entre Chile y Buenos Aires. Ocupábase en llenar concienzudamente su compromiso cuando acaeció una formidable invasión de los araucanos y para rechazarla organizó el capitán general, entre otras fuerzas, una compañía de voluntarios extranjeros cuyo mando se acordó a nuestro flamante ingeniero. La campaña le dio honra y provecho y sucesivamente el rey le confirió los grados de capitán de dragones, teniente coronel, coronel y brigadier, y en 1785, el ascenderlo a mariscal de campo, lo invistió con el carácter de presidente de la audiencia, gobernador y capitán general del Reino de Chile. Ni tenemos los suficientes datos, ni la forma ligera de vuestras tradiciones nos permite historiar los 10 años del memorable gobierno de don Ambrosio O'Higgins. La fortaleza del barón en Valparaíso y multitud de obras públicas hacen su nombre imperecedero en Chile. Habiendo reconquistado la ciudad de Osorno del poder de los araucanos, el monarca lo nombró marqués de Osorno, lo ascendió a teniente general y lo trasladó al Perú como virrey, en reemplazo del bailío don Francisco Gil y Lemus de Toledo y Villamarín, caballero profesor de la Orden de San Juan, comendador del puente Orjivo y teniente general de la Real Armada. El 5 de junio de 1796 se encargó O'Higgins del mando. Bajo su breve gobierno, se empedraron las calles y concluyeron las torres de la Catedral de Lima, se creó la Sociedad de Beneficencia y se establecieron fábricas de tejidos. La Portada, Alameda y Camino Carretero del Callao fueron también obra de su administración. En su época, se incorporó al Perú la Intendencia de Puno, que había estado sujeta al Virreinato de Buenos Aires y fue separado Chile de la jurisdicción del Virreinato del Perú. La alianza que por el Tratado de San Ildefonso después de la campaña de Rosellón celebró con Francia el ministro don Manuel Godoy, duque de Acudia y príncipe de la paz, trajo como consecuencia la guerra entre España e Inglaterra. O'Higgins envió a la corona 7 millones de pesos con los que el Perú contribuyó, más que a las necesidades de la guerra, al lujo de los cortesanos y a los placeres de Godoy y de su real manceba María Luisa. Rápida pero fructuosa en bienes, fue la administración de O'Higgins, a quien llamaban en Lima el virrey inglés. Falleció el 18 de marzo de 1800 y fue enterrado en las bóvedas de la iglesia de San Pedro. 2. Grande era la desmoralización de Lima cuando O'Higgins entró a ejercer su mando. Según el censo, mandado formar por el virrey Bailío, Gil y Lemus, contaba la ciudad en el recinto de sus murallas 52.627 habitantes y para tan reducida población excedía de 700 el número de carruajes particulares que, con ricos arneses y soberbios troncos, se ostentaban en el paseo de la Alameda. Tal exceso de lujo basta a revelarnos que la moralidad social no podía rayar muy alto. Los robos, asesinatos y otros escándalos nocturnos se multiplicaban y para remediarlos juzgó oportuno su excelencia promulgar bandos, previniendo que sería aposentado en la cárcel todo el que después de las 10 de la noche fuese encontrado en la calle por las comisiones de ronda. Las compañías de encapados o agentes de policía establecidas por el virrey Amat recibieron aumento y mejora en el personal con el nombramiento de capitanes que recayó en personas notables. Pero los bandos se quedaron escritos en las esquinas y los desórdenes no disminuían. Precisamente, los jóvenes de la nobleza colonial hacían gala de ser los primeros infractores. El pueblo tomaba ejemplo de ellos, y viendo el virrey que no había forma de extirpar el mal, llamó un día a los 5 capitanes de las compañías de encapados. «Tengo noticias, señores», les dijo, «que ustedes llevan a la cárcel solo a los pobres diablos que no tienen padrino que les valga, pero que cuando se trata de uno de los marquesitos o condesitos que andan escandalizando el vecindario con escalamientos, serenatas, estocadas y holgorios, vienen las contemporizaciones y se hacen ustedes de la vista gorda. Yo quiero que la justicia no tenga dos pesas y dos medidas, sino que sea igual para grandes y chicos. Ténganlo ustedes así por entendido, y después de las 10 de la noche, a la cárcel todo Cristo». Antes de proseguir, refiramos, pues viene a pelo, el origen del refrán popular, «a la cárcel todo Cristo». Cuentan que en un pueblecito de Andalucía se sacó una procesión de penitencia en las que muchos devotos salieron vestidos con túnica nazarena y llevando al hombro una pesada cruz de madera. Parece que uno de los parodiadores de Cristo empujó maliciosamente a otro compañero que no tenía aguachirle en las venas y que, olvidando la mansedumbre a que lo comprometía su papel, sacó a relucir la navaja. Los demás penitentes tomaron cartas en el juego y anduvieron a mojicón cerrado y puñalada limpia hasta que, apareciéndose el alcalde, dijo: «¡A la cárcel, todo Cristo!». Probablemente don Ambrosio Higgins se acordó del cuento cuando, al sermonear a los capitanes, terminó la reprimenda empleando las palabras del alcalde andaluz. Aquella noche quiso su excelencia convencerse personalmente de la manera como se obedecían sus prescripciones. Después de las 11 y cuando estaba la ciudad en plena tiniebla, embozóse el virrey en su capa y salió de palacio. A poco andar tropezó con una ronda, mas reconociéndolo el capitán lo dejó seguir tranquilamente, murmurando: «Vamos, ya apareció aquello. También su excelencia anda en galanteo, y por eso no quiere que los demás tengan un arreglillo y se diviertan. Está visto que el oficio de virrey tiene más gangas que el testamento del moquehuano». Esta frase pide a gritos explicación. Hubo en Moquegua un ricacho nombrado don Cristóbal Cugate, a quien su mujer, que era de la piel del diablo, hizo pasar la pena negra. Estando el infeliz en las postrimerías, pensó que era imposible comiese pan en el mundo hombre de genio tan manso como el suyo, y que otro cualquiera, con la décima parte de lo que él había soportado, le habría aplicado 10 palizas a su conjunta. «Es preciso que haya quien me vengue», dijose el moribundo, y haciendo venir un escribano dictó su testamento, dejando a aquella arpía por heredera de su fortuna, con la condición de que había de contraer segundas nupcias antes de cumplirse los 6 meses de su muerte, y de no verificarlo así, era su voluntad que pasase la herencia a un hospital. Mujer joven, no mal laminada, rica y autorizada para dar pronto reemplazo al difunto, decían los moqueganos, «¡qué ganas de testamento!», y el dicho pasó a refrán. Y el virrey encontró otras 3 rondas, y los capitanes le dieron las buenas noches, y le preguntaron si quería ser acompañado, y se derritieron en cortesías, y le dejaron libre el paso. Sonaron las 2, y el virrey, cansado del ejercicio, se retiraba ya a dormir, cuando le dio en la cara la luz del farolillo de la 5ª ronda, cuyo capitán era don Juan Pedro Lostaunau. «¡Alto! ¿Quién vive?». «Soy yo, don Juan Pedro, el virrey. No conozco al virrey en la calle después de las 10 de la noche. Al centro, el vagabundo. Pero, señor capitán, nada. El bando es bando y a la cárcel, todo Cristo». Al día siguiente quedaron destituidos de sus empleos los 4 capitanes que, por respeto, no habían arrestado al virrey, y los que los reemplazaron fueron bastante enérgicos para no andarse en contemplaciones, poniendo en breve término a los desórdenes. El hecho es que pasó la noche en el calabozo de la cárcel de la pescadería, como cualquier pelafustán, todo un don Ambrosio O'Higgins, marqués de Osorno, barón de Vallenari, teniente general de los reales ejércitos y 36º virrey del Perú por su majestad don Carlos IV. Fin del capítulo 11.